Qué gusto saludarte en este 10 de noviembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros a través de InformaFM.com en vivo y a través del podcast en Informa FM. Con el gusto de saludarte en este 10 de noviembre del año 2025. Arrancamos con lo más relevante de lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional aquí en Informa FM. Muy buenas tardes.
Locales.
En Informa FM.
Fue un fin de semana trágico y es que el mismo viernes se reportó el fallecimiento de la joven señorita Teocaltiche 2025, Alison Montaño Guerrero. Ella apenas el pasado 30 de octubre había sido coronada como la nueva reina Teocaltiche. Y bueno, después de un fuerte accidente, ella y su pareja sentimental, ambos alumnos del Centro Universitario de Los Altos, fallecieron después de este accidente terrible que se registró sobre la carretera Lagos de Jalusotitlán, Teocaltiche, y pues que quedaron prensadas dentro del vehículo. Lamentablemente, pues no pudieron sobrevivir ni Alison Montaño Guerrero, que era por cierto estudiante de la licenciatura en psicología de Cualtos, ni su novio Jesús Eduardo Severiano García, estudiante en ingeniería en sistemas pecuarios, también del propio Cualtos. La noticia llegó hasta la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Alejandrina Planter Pérez, quien en redes sociales lamentó lo sucedido, así como el propio Centro Universitario de Los Altos también lamentó el fallecimiento y la pérdida de estos dos alumnos, y pues que lamentablemente perdieron la vida en este tema de un accidente. Se decía mucho por el tema de que era pues una joven de Teocaltiche, y usted sabe que en Teocaltiche la situación es muy complicada, sin embargo no es el caso, la verdad no es el caso. Lamentablemente fue un accidente que pues terminaron perdiendo la vida ambos jóvenes estudiantes todavía, y ella pues coronada apenas el pasado 30 de octubre del año 2025. Aunque los cuerpos de emergencia intentaron llegar, pues después de que el percance ocurriera cerca de las 12 del mediodía, pues no pudieron hacer nada porque ambos jóvenes perdieron la vida de manera instantánea, y pues la consternación también nos pega acá en Tepatitlán, a quienes les mandamos, sus familiares, amigos y todos los cercanos, nuestros más profunda cercanía. Vamos a más información porque el gobierno de Tepatitlán ha informado el día de hoy que en las colonias San Alfonso, Bugambilia, Santa Bárbara, Juan Pablo II y La Cuesta podrán tener baja presión o incluso fallas en el suministro de su agua. Según Agua y Saneamiento de Tepatitlán informó que pues hubo una falla en el suministro eléctrico, por lo que varios pozos de agua en Tepatitlán se encontraban fuera de operación. Ya la Comisión Federal de Electricidad y Estepa se encontraron trabajando en el tema. Vamos a más información. Tenga mucho cuidado porque hay víctimas de extorsión en la ciudad. A veces pensamos que la extorsión solamente pues pasa en otros lugares como Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Tabasco, Puebla y estados que pues históricamente han sido golpeados por la violencia criminal en el país y la estupidez del gobierno de Morena y de sus aliados y la Cuarta Transformación. Pero déjeme le digo que el crimen no conoce partidos ni colores. ¿Por qué? Porque el pasado 6 de noviembre elementos de la Comisaría de Seguridad Pública localizaron afortunadamente sana y salva a la señora María N. Ella tiene 52 años de edad y es vecina de Tepatitlán. Es vecina de Tepatitlán. Ella fue víctima de una llamada de extorsión. Gracias al reporte que se habría hecho la unidad de búsqueda y la policía municipal, logró acudir al lugar en donde se encontraba y la pudieron pues rescatar sana y salva, afortunadamente. Pero tenga cuidado porque no conocen los criminales de lugares ni de políticas. Claro que en algunos lugares pues operan con total impunidad. Ahí está Michoacán. Mire que Claudia Sheinbaum, con la total impunidad que les ha dicho, que les ha dado, pues prácticamente les da carta abierta. El gobierno de la cuarta, todos los gobiernos de la cuarta transformación les ha dado carta abierta para que puedan hacer lo que les plazca, pero también pues pega acá en el pega acá en los altos de Jalisco, donde pues ni a nivel estatal ni local, pues pues pega el tema de Morena, pero mire que sí pegó el tema criminal. Vamos a más información, y es que también información de corte local: Tepatitlán de Morelos se convirtió en el primer municipio de México e iniciaron una serie de talleres regionales enfocadas en el control migratorio y la puesta a disposición. Esto por parte del Instituto Nacional de Migración, quien realizó una capacitación titulada Migración y Respeto a los Derechos Humanos. En esto lo que se busca es saber cómo poner a disposición ante el Instituto Nacional de Migración algunas personas migrantes o extranjeras en situación irregular. Se resaltó que este proceso debe llevarse a cabo sin vulnerar las garantías individuales ni la dignidad humana. Es muy curioso. Unos podrán aplaudirlo, otros no. Pero es muy curioso cómo en México se sigue diciendo que hay que cuidar a los migrantes y hay que respetar los derechos humanos y los derechos de los mexicanos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, pues no se respetan. Nomás no se ve para cuándo ni cómo. Entonces, pues bueno, es curioso cómo sucede eso, al menos aquí en México, pues esto sí, aquí en Tepatitlán sí se hizo. Y vamos a más información estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Rural informó y confirmó la detección de un caso de gusano barrenador del ganado en Encarnación de Díaz. El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina a un cargamento de ganado que procedía de Campeche. Técnicos especialistas de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria inspeccionaron el embarque del rancho Tres Generaciones. Mediante una revisión física y visual, se detectó la presencia de larvas en una lesión sospechosa ubicada en la oreja izquierda. Esto fue un solo bovino de 79 que conformaban el embarque, por lo cual se le pidió a un binomio canino que realizara una marcación, por lo cual resultó positiva. El cargamento era proveniente de Campeche y se confirmó la presencia de 20 larvas del gusano barrenador de ganado. Se limitó un área focal de 20 y 40 kilómetros alrededor del punto de detección y ya se está llevando una vigilancia epidemiológica en ese mismo lugar, lo cual, pues bueno, deja a toda la región, prácticamente los Altos Norte, pues en alerta, pendientes de cómo pueda suceder el resto de casos. Queda pendiente cómo pueda suceder el resto de situaciones que se puedan vivir. Vamos a más información. Déjeme revisar. Sí, porque tenemos información de el equipo de Tepatitlán Fútbol Club, Alteños Tepatitlán, quien está calificado a la siguiente fase, los cuartos de final. El equipo Tepatitlán Fútbol Club, Alteños Tepatitlán, de la Liga de Expansión, lograron su pase a la siguiente fase. Muy apenas, en octavo lugar de panzazo pasa el equipo de Tepatitlán Fútbol Club, Alteños Tepatitlán, de la Liga de Expansión, y se enfrentarán contra el rival más complicado, un rival que solamente perdió 2 encuentros, que tiene una diferencia de 25 goles, 35 a favor y 10 en contra, y que usted le sume, es el rival de rivales del equipo Tepatitlán Fútbol Club, Alteños Tepatitlán. Se trata de los Potros de Hierro del Atlante, a quien se enfrentará el día de pasado mañana, 12 de noviembre, a las 7 de la tarde-noche. Los Potros, apenas la semana pasada, en la última jornada, escuche usted el marcador, qué cosa el marcador que del su último partido de visita, por cierto, 6 goles a 0 contra Atlético La Paz. De verdad fue un pues una fiesta de goles la que se tuvo entre Atlante, que derrotó 6-0 ante Atlético La Paz. Mientras que el equipo Tepatitlán, Fútbol Club Alteños Tepatitlán, pues en su último encuentro, logró, pues no logró nada, nomás una derrota. Tuvo una derrota, sí, 1-0 justamente entre el que goleó el equipo de los Potros de Hierro del Atlante, 1-0. Va a ser complicadísimo partido, complicadísimo que pinta para el equipo de los Altos de Jalisco. Un desafío que no será nada fácil. El día de pasado mañana. Y es que mencionar, pues, que en el encuentro que tuvieron al inicio del torneo, en la jornada 1, los Potros y el Tepatitlán habrían empatado 1-1, pero ahora, después de que las 14 jornadas se vivieron, pues ya hay cuartos de final. Tepatitlán contra Atlante. También Mineros de Zacatecas contra Irapuato, este equipo invitado de la Liga, pues de la Liga Premier, llega y se cuelga. Y si me permite, se cuelga en mejor posición que el equipo Tepatitlán. El Irapuato está en cuarto lugar, el Tepatitlán en octavo. El Deportivo Irapuato logró 23 puntos y el Tepatitlán 18 puntos. Entonces, pues bueno, interesante. Otros partidos que se vivirán, pero esto el jueves 13 de noviembre, Atlético Morelia y por supuesto estarán contra el Cancún FC. Finalmente, los Leones Negros se enfrentarán ante la Jaiba Brava. El encuentro de ida será aquí en el Estadio Gregorio Tepa Gómez a las 7 de la tarde. El encuentro de vuelta será el próximo 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, en su estadio, en el Agustín Coruco Díaz, a las 5 de la tarde. Y pues bueno, veremos cómo va el equipo de Tepatitlán, que logró, como le digo, 18 puntos, 21 goles a favor, 16 goles en contra, 4 partidos ganados, 4 derrotas, 6 empates. Pues el equipo de Tepatitlán pasa a la siguiente fase, sí, de una manera complicada, compleja, y ante un Atlante que seguramente va a ser complicadísimo, de verdad complicadísimo, para poderlo vencer. No decimos que sea imposible, porque en el fútbol hay, y más en esto, hay 180 minutos y todo, absolutamente todo, puede pasar. Finalizamos la información, porque esta es información local, estatal. Elementos de la Fiscalía en Investigación Regional realizaron el pasado 5 de noviembre operativos simultáneos en centros de rehabilitación de Tepatitlán, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Tequila, con elementos de la Guardia Nacional y los policías municipales, áreas de reglamentos de los ayuntamientos y personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En el caso de Tepatitlán, policía investigadora acudió a un centro ubicado en la colonia El Chispeadero, donde se revisó la información de 144 internos, a quienes se les informó sobre qué hacer en caso de resultar víctimas de un delito. No hubo coincidencias con bases de datos revisadas de alguna persona que tenga orden de aprehensión vigente o denuncia por desaparición. Esto mismo sucedió en el tema de San Miguel Cuyutlán, en Tlajomulco de Zúñiga, en Puerto Vallarta, en Tequila, pues en donde 245 internos fueron atendidos en 6 centros de rehabilitación. Donde sí se encontró un tema fue en calles del municipio, donde pues se señaló a unas personas que contaban con orden de aprehensión, Jorge N. y Ramón N., señalados por robos de $1,000,000 en efectivo en joyas cometido el pasado 27 de octubre. La detención fue posible en esa colonia, pero fue, vaya, pues de una manera, pues, diferente, no dentro del operativo, pero pues también por elementos de la propia vicefiscalía. Entonces, pues aquí, al parecer, todo está limpio, hasta lo que sabemos en este momento en Tepatitlán. Veremos qué más se da de noticias. Vamos a más información. Veremos. Tenemos más información. No, tenemos información ya de. Tenemos información de corte.
Estatales.
Estatales. El informe FM.
Esta madrugada se registró un fatal accidente vehicular en la carretera Guadalajara-Colima a la altura de Zacualco de Torres, donde involucró dos tractocamiones y una persona terminó sin vida calcinada. Según la información oficial, según la información proporcionada por las unidades de protección civil, las dos unidades de carga pesada se impactaron por alcance, lo que provocó que ambos tractocamiones perdieran el control y terminaran volcados sobre el camellón central de la vía. Posteriormente, las unidades comenzaron a incendiarse. A pesar de la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia de Protección Civil Jalisco, Zacualco de Torres, Villa Colonia, Catlán de Juárez, pues como le digo, una persona terminó lamentablemente calcinada en ese lugar. Triste, triste situación lo que se reportó por parte de los elementos de Protección Civil Jalisco, pues quienes informaron sobre esta situación. Vamos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte.
Nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
En información de corte nacional, déjeme nada más acomodar aquí. ¿Qué cosa el llamado de la viuda del presidente municipal Carlos Manso hacia el gobierno federal? ¿Por qué? Porque el viernes, tras su primera aparición pública como presidente municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal asesinado bajo la cuarta transformación, no bajo la guerra de Calderón, que no le vengan a mentir, no, bajo la administración de abrazos no balazos de la cuarta transformación, de total complicidad con el crimen de la cuarta transformación, de gobiernos que no resuelven de la cuarta transformación, de esos mismos, bueno, asesinado el presidente Carlos Manso ya hace más de una semana, dijo que se enfocará en que un hecho como el que sucedió y le quitó la vida a su esposo no vuelva a suceder. E hizo un llamado al voto de castigo. Dijo que quienes mandaron a matar a Carlos Manso no supieron que el sombrero tenía una fuerza imparable, incansable, con la que en 2027 le iban a dar un voto de castigo porque dijo, nos vamos a hacer valer y vamos a honrar la memoria de Carlos Manso. El pasado viernes, miles de personas se manifestaron en las calles de Uruapan para exigir justicia. Justicia por este tema, por este asesinato de Carlos Manso. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum pues intentó el montaje del acoso, y mire, pues se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre el tema de su seguridad, porque pues después de esta situación, pues parecía impensable que Sheinbaum no tuviera seguridad, ¿verdad? Bueno, dijo que apenas 10 personas formaban su equipo de seguridad y que no tenía parafernalias. Dijo que en los gobiernos anteriores miles de agentes del Estado Mayor Presidencial cuidaban a los presidentes, así es, y evitaban que hubieran ataques, si es que le podemos llamar ataque, así lo digo con sus palabras, a lo que pasó con Claudia Sheinbaum. Hoy el gobierno federal, en más información, presentó la iniciativa para el Mundial 2026 en obras e infraestructura entre los 5.5 millones de visitantes que se esperan. Se dijo que se están invirtiendo ya más de 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se impulsa en tren de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aeropuerto que fue suspendido por las autoridades de Estados Unidos por no cumplir con los más mínimos lineamientos. Ese AIFA, ese aeropuerto que la Cuarta Transformación dice que es un éxito y que está lleno de gente, bueno, ese mismo fue sancionado por la autoridad de Estados Unidos. por las aerolíneas de Estados Unidos que tienen prohibidísimo aterrizar en ese lugar. Bueno, se dijo que se espera una gran derrama económica y que el próximo lunes van a estar en conferencia los gobernadores Pablo Lemus de Jalisco, Samuel García de Nuevo León y la dedeada Carlos Brugada, Clara Brugada, y digo dedeada porque Clarita, ¿se acuerda usted de la Clarita que había sido impuesta por López Obrador? Bueno, volvió a ser impuesta para la jefatura de gobierno, que no se nos olvide cómo llega Clara Brugada. Y ojo, no es un tema de mujer y no, es un tema de dedazo que le pone López Obrador. Bueno, van a estar el próximo lunes en lo que será un tema de las acciones. Se dijo que se realizan inversiones privadas en el Estadio Azteca, pero lo interesante es que Claudia Sheinbaum evadió hablar sobre los altos precios de los partidos de la Copa del Mundo 2026 y reiteró que no va a acudir a la inauguración en junio. En la presentación del evento, un reportero preguntó sobre los costos ante la inclusividad, pues sí, que se promueva, y ella dijo que era un asunto que dependía de los organizadores. No se olvide que hace una semana, justamente hoy, hace una semana, lo puede escuchar en el historial de Informe FM, señalamos y recordamos que la Cámara de Diputados aprobó no generarle ningún impuesto a la FIFA. Y los precios están por los cielos. Dijo que la decisión del precio de los boletos era de FIFA y que no era algo en lo que interviniera el gobierno de México. Ante esto, Sheinbaum dijo que su gobierno se va a coordinar con la FIFA para que los partidos se puedan ver en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y que no va a asistir a la inauguración del Mundial 2026, que todavía analiza con su equipo cómo decidirá para elegir a la joven, a una niña amante quien entregará su boleto. Pues si hablamos de tanta inclusión, pues debería ser o niña o niño, ¿no? O niño o niña. Ah, no, niña. ¿Se fija cómo el tema de género ya no es equidad, sino discriminación hacia el varón? Desde el gobierno federal, ¿eh? Pero bueno, así las cosas. Vamos a más información. Vamos a información también de Tabasco, porque usted recuerda que en Tabasco, la tierra del presidente expresidente López Obrador, ya ve usted, es una ciudad, un pueblo en donde no pasa nada, el pueblo bueno y sabio. Bueno, ahí, en ese lugar del pueblo bueno y sabio, se detuvieron a 20 sujetos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos, el responsable disparó a dos mujeres en la tierra de Andrés Manuel, en Macuspana. Omar García Harfuch informó sobre la detención del jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y presunto responsable del asesinato de dos mujeres registrado cerca de la madrugada del domingo en Macuspana, el cual había sido resultado de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos. Se trata de Jorge Armando N., alias El Toto. Durante un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, fue detenido junto con 19 personas. Escuche usted lo que le incautaron a este angelito. 17 armas de fuego, más de 1.500 cartuchos, 200 dosis de droga, equipo táctico, vehículos, 5 básculas grameras y una cámara de video. Entre los detenidos se encuentran 4 angelitos activos de la policía municipal de Jalapa, Tabasco. ¿No? Pueblo bueno y sabio, ¿no? Pueblo bueno y sabio. Apenas, como le decíamos, el pasado domingo, 3 mujeres fueron asesinadas en una agresión armada allá en Macuspana, Tabasco. Vamos a más información. Es momento de pasar información de corte
internacionales
en Informe FM.
Sin derechos humanos y sin detenerse, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo y aseguró y mostró en redes sociales el ataque el día de ayer en el Océano Pacífico de 2 embarcaciones que transportaban droga. 6 personas murieron a bordo. Hegseth dijo en sus redes sociales: nuestros servicios de inteligencia sabían que estos buques estaban asociados con el contrabando ilícito de narcóticos. Transportaban estupefacientes y transportaban por una ruta de tránsito conocida al narcotráfico. Hegseth dijo que en cada embarcación viajaban 3 hombres y todos murieron. Los 2 ataques se reportaron ayer en la zona del Pacífico Central, en aguas internacionales, según el secretario de Guerra. Dijo que bajo el mandato de Trump se está protegiendo la patria y eliminando a los terroristas de los cárteles que desean dañar a Estados Unidos y a su gente. así las cosas. La agresión, la agresión ocurrió en aguas internacionales, sin andar con temas de derechos humanos, sin andar con temas de que les da miedo, de que qué pasará, qué van a decir, de que cómo va la cosa, cómo va directamente el tema. Pues bueno, mire usted, así actúa un gobierno que es gobierno, no que es una imposición solamente. Vamos a más información. El Senado de Estados Unidos avanzó el día de ayer en lo que podría ser ya una medida, por fin, de un proyecto de ley para poner fin al cierre de gobierno que hoy tiene ya 40 días. Ayer se aprobó por un mínimo, escuche usted, una mínima votación de 60-40, el mínimo necesario, un acuerdo con un grupo de demócratas que rechazaron la postura de dirección de su partido. Los republicanos accedieron a someter a votación la prórroga de los subsidios del programa de asistencia sanitaria en diciembre. Hubo unas correcciones ahí y por lo que, pues bueno, este paro podría en unos cuantos días ya levantarse. Este paro de 40 días ha dejado ya fuera de servicio a trabajadores federales, retrasado la ayuda alimentaria y paralizado los viajes aéreos en Estados Unidos, uno de los países que más viajes aéreos tiene en todo el mundo. También, pues bueno, en este tenor, pues bueno, las ayudas alimentarias estadounidenses para 42 millones de personas están en suspenso debido a estas batallas legales. Mientras se desarrollan este tema, pues el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP por siglas en inglés, proporciona un beneficio mensual a los estadounidenses cuyos ingresos son inferiores al 130% del umbral federal de pobreza. El beneficio mensual máximo para el presente año es de $298 para hogares unipersonales y $546 para hogares de dos personas, temas o apoyos sociales que no quiere dar ya más Donald Trump. Pero que bueno, todo este tema estaría. También hay un proyecto de ley para que prohíbe a las agencias federales despedir empleados hasta el 30 de enero, lo que supone una victoria para los sindicatos de trabajadores federales y sus aliados. Además, frenaría la campaña de Trump para reducir la planilla federal, que busca, como le decimos, pues reducir los costos allá en Estados Unidos. También Estados Unidos anunció hoy la suspensión parcial de las sanciones contra Siria por 180 días, mientras que Donald Trump recibió a Ahmed al-Sharaa en la Casa Blanca, el presidente sirio, para mantener conversaciones históricas. Desde hacía mucho tiempo, nunca un presidente sirio había ido a Washington. Esto se da 6 meses después de su primer encuentro en Arabia Saudita, donde Trump anunció planes para levantar las sanciones, pocos días después de que se dijera que el excomandante Al-Qaeda ya no era un terrorista global especialmente designado. En una bienvenida discreta, el presidente de Siria llegó sin la pompa que suele acompañar a los dignatarios extranjeros. Entró por una puerta lateral donde los periodistas apenas pudieron verlo, en lugar de la puerta principal a la oeste, donde pues las cámaras suelen captar a Trump saludando a las personalidades. Y pues bueno, el grupo de periodistas que regularmente van al despacho Oval hoy pues no tuvieron acceso, no pudieron ingresar para ese tema. El Departamento del Tesoro, poco después de esta reunión, anunció una nueva orden para reemplazar la exención del 23 de mayo sobre la imposición de sanciones a la ley César. Lo que se dijo es un compromiso para aliviar las sanciones a Siria. Y para finalizar, en Filipinas, el supertifón Fungwong, una de las tormentas más poderosas del año en Filipinas, ha dejado hasta el momento 4 muertos, según las autoridades informaron el día de hoy, donde ya se han comenzado a evaluar los daños una vez que disminuyó su furia, aunque todavía no se han recibido informes de destrucción importante. Más de 1 millón de personas han sido evacuadas antes de que este supertifón Fungwong tocara tierra el día de ayer, lo que provocó que la isla tuviera algunos cortes de luz. Y pues bueno, los muertos, estos 4 muertos, se espera que sean un mínimo, porque se espera también que pueda aumentar el número. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en Informa FM y a través de las redes sociales. Con gusto te saludamos en este corte de lunes 10 de noviembre del año 2025. Que tengas un excelente lunes, una excelente semana. Hay que disfrutarlo.